Señor. Y yo les voy a invitar a mis hermanos. Bueno, si usted nos está escuchando o viendo por primera vez, nosotros somos de la Iglesia de la Fe Apostólica de Santa Clara, aunque aquí tenemos al grupo musical también que son de la Iglesia de la Fe Apostólica de Calvarín. Gloria al Señor. Y quisiéramos pedirle, queridos amigos y hermanos, que busquen en el Salmo 5, que vamos a estar meditando en este Salmo. Y a pesar de que este Salmo dice que es una plegaria pidiendo protección, yo, con el permiso del salmista, le voy a poner el método para pedir protección. Y vamos a leer, porque va a ser interesante que vayamos viendo esta palabra. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios. Caigan por sus propios, sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo, lo rodearás de tu favor. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendícela, Señor. Úngeme, Señor, úngenos para escuchar también. Y permite que pueda hablar a nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Dice el hermano y los hermanos que cantaron, demuéstralo. Y aquí nosotros le vamos a demostrar a ustedes que a pesar de que estamos en tiempos donde hay muchos cambios y todo es modernidad, no se puede violar los principios que Dios estableció para cuando nosotros necesitamos protección. Y yo les voy a demostrar en este momento, en este tiempo, si usted me está escuchando por la mañana, por la tarde, ahora qué importa, no importa qué hora me escuche. Que dice la palabra de Dios, el salmista está pidiendo protección. Nosotros, los seres humanos, tanto justos como no justos, necesitamos ser protegidos. Podemos estar necesitando ser protección por carencias, generalmente por agresión hacia nuestras vidas, por una enfermedad, que Dios nos proteja. Constantemente, y ahora más en estos tiempos más, estamos pidiendo, necesitando ser protegidos. Y todo el mundo busca un recurso para ser protegido. Generalmente buscamos los recursos materiales, que son los que tenemos a la mano, ¿verdad? Pero aquí yo le voy a dar el método. Según el salmista David, inspirado por el Jehová de los ejércitos, ¿cuál es el método para pedir protección? En primer lugar, vamos a ver en el versículo 1 y 2 de este salmo que una de las primeras características que tiene esta metodología es que la persona necesita que sea ser escuchado. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Los recursos que tenemos nosotros para poder expresar nuestras necesidades es la palabra, generalmente nuestro idioma, hable el idioma que sea. Pero necesitamos que lo que digamos sea escuchado. Pero eso que nosotros vamos a decir que necesitamos que sea escuchado, queremos que ese interlocutor con el que vamos a hablar considere lo que estamos diciendo. Porque la palabra puede entrar por un oído y salir por el otro. O sea que necesitamos que se nos escuche y que sea considerado lo que estamos diciendo. Pero ahora miren en el versículo 1 que estas palabras no vienen de una persona que está, a ver doctor, mira que me hace falta una receta, o mira fulano, me hace falta darme un pan y toma el dinero. No, aquí está hablando de una persona que está expresando el resultado de un gemido. Dice, considera mi gemir. O sea que si está hablando a Jehová y estás queriendo ser escuchado, seguro que no está cantando ni está diciéndolo con cara de alegría, está diciéndolo con una cara de lamento, una cara de una persona que está, quizás está llorando porque está en un momento en que necesita ayuda y auxilio. ¿Quién de nosotros no ha estado así? Y cuando estamos clamando a Dios, esas palabras salen a veces hasta entrecortadas. Pues nos dice que esta persona necesita, la urgencia es ser escuchado, que sea considerado el problema, que esta persona con la que vamos a hablar esté atento, porque también está el problema que nosotros estamos expresando nuestras necesidades y, sí, y quizás esté mirando el celular como muchas veces, a veces estamos con las personas hablando, así, no, dice, necesito también que me escuches, que considere lo que te estoy diciendo, pero además que estés atento a la voz de mi clamor. Y dice, ¿con quién estoy hablando? Estoy diciendo, o con quién voy a hablar, porque yo le dije que esto era el método para pedir protección, con quién voy a hablar, para mí, que soy la que tiene el problema, voy a hablar con mi rey y mi Dios. Y el rey es símbolo de autoridad. Dios, el rey mío. Entonces nosotros, cuando los romanos cantaban, hablaban de una experiencia con Dios, de una experiencia que hay que expresarla y demostrarla. Bueno, la experiencia de la persona que está clamando a Dios y pidiendo protección es porque sabe que a quien único se lo puede pedir es a su rey y a su Dios. Su rey porque es la autoridad. Yo quiero someterme a ti. Y mi Dios porque tú eres en quien yo puedo. Quiero, no puedo, no, además que puedo, debo y quiero poner mi confianza. Quiero poner mi necesidad delante de ti. No quiero que más nadie me lo resuelva. Y ahí en estos momentos estamos tratando de buscar auxilio, muchos de afuera. Quizá buscando recursos, métodos, cartas, no sé, escritos, no sé. Principalmente en las redes sociales la gente ahora sube muchas cosas. Pero miren, mis hermanos, las redes sociales, nosotros está aquí. Dice aquí, en el versículo 3, dice, porque lo voy a hacer por la mañana. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Estos tiempos en el que nosotros vivimos, la gente somos, me voy a incluir, muy dormilonas. Me estoy poniendo vieja, le doy gracias a Dios y ya casi me despierto a las 4 de la mañana. Pero antes me costaba un trabajo. Gloria a Dios. Pero miren, mis hermanos, dice la palabra de Dios, no por gusto, dice, él va, de mañana necesita que Dios lo escuche. En Éxodo 34:2, no lo voy a leer, habla de por la mañana, ve por la mañana y habla conmigo. En Job 1:5 dice que yo sí lo voy a leer, Job. Dice que cuando él iba a hablar con Dios por el tema de sus hijos, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, la fiesta de los hijos de Job, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Dice que por la mañana es que Job se levantaba a clamar a Dios incluso las cosas que sus hijos estaban haciendo. Y en Marcos 1:35, ¿quién se levantaba por la mañana? ¿Quién es el que se levantaba por la mañana, muy de mañana, y salió y fue a un lugar desierto a orar? Jesús, dice que muy temprano. Así que si yo creo que dentro del método de pedir oración por protección, vamos a empezar a orar al Señor para que nos ayude, y nos, a los que tienen problemas con levantarse temprano, que nos ayude a levantarnos temprano, porque hay misterio en hacer eso. Gloria al Señor. El malo, dice aquí, en oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Pero ahora viene el otro elemento que hay que tomar en cuenta en este método. Pide y espera. Dice, me presentaré delante de ti y esperaré. En primer lugar me presento. Digo todo lo que hay, ya yo te estoy diciendo el método. Y lo dice San Luis David, yo no lo descubrí. Yo lo encontré, gracias a Dios. O sea, yo no lo inventé, yo lo descubrí. Me presentaré delante de ti y esperaré. Porque en mi momento, después que oramos, dice aquí que hay que meditar en lo que pedimos. Eso es esperar. No es esperar viendo el televisor. Es esperar ahí mismo, en ese mismo lugar, con ese mismo sentir, después de haber dicho lo que he dicho. Pero además, después que hablaste con Dios y sales de este lugar, espera la respuesta. Es un esperar en el tiempo de Dios. Desde que lo presentaste hasta que viene la respuesta, es esperar. No es querer actuar sin ser orientado, sin que se nos dé la orden. Pero ahora, en el versículo 4, 5 y 6, el salmista está dando la identidad de Dios ante el pecado. Si nosotros vamos a orar y no sabemos a quién, no conocemos a quién le vamos a pedir, posiblemente le estemos pidiendo a un farmacéutico que nos venda un pan, y entonces nunca va a llegar el pan. Quizá le vayamos a pedir a un barrendero que nos dé una receta, pero nunca te la va a dar. Entonces dice aquí el salmista que él sabe y él conoce a su Dios. Dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. En primer lugar, yo sé que la maldad, sea de la naturaleza que sea, no puedo en esta tarde, en este tiempo, estamos por la tarde acá, en este tiempo yo no puedo decir a qué nosotros, a qué Dios le llama maldad. Pero tú quieres saber lo que Dios le llama maldad, porque es la palabra de Dios para que tú digas que cuántas cosas nosotros estamos viendo como normales, como comunes, como corrientes, y ante los ojos de Dios es maldad. Y cuántas cosas la cristiandad está aceptando, permitiendo, dándole cordel, dándole rienda suelta a una cosa a la que Dios llama maldad. Y cuando le pidas a Dios algo relacionado con eso, no te va a responder, porque no está dentro de su naturaleza. Entonces tienes que conocer que según te están agrediendo a ti, Dios sabe que eso se llama tao, tao, tao. ¿Sabes por qué? Porque forma parte de la maldad, a lo que Dios le llama maldad. Y a lo que Dios le llama maldad, discúlpenme mis hermanos, tanta redundancia, nosotros también tenemos que llamarle maldad. Cueste lo que cueste, en el contexto que sea necesario. No quiero decir que andemos por la calle sin llevarnos con la gente, pero a lo que haya que decirle que es maldad y aborrecible delante de Dios, se llama maldad en el siglo XXI y aborrecible delante de la presencia de Dios. El malo no habitará junto a ti. Cuando, para habitar tienen que haber dos entes. Dice que el malo no habitará junto a ti. No le pidas a Dios que acepte lo que Él no va a aceptar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús entró al templo? Ahí no, esa es la casa de Dios, sal de aquí. No puede estar. Y entonces el malo tampoco va a estar, ni va a ser, no va a poder aspirar a estar junto a Dios. El cristiano que quiera orar para que el Señor permita que un malo habite junto a Dios, ni se lo pida, que no se lo van a contestar. Los insensatos, los que hacen maldad también. Ustedes saben que en el idioma español, muchas veces para no repetir una palabra, hay sinónimos. Y dentro de los elementos de la maldad está la insensatez. Dice que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Sea lo que sea, también es maldad la insensatez. ¿Saben una cosa? Yo quisiera que ustedes vieran en el Salmo 147:11 que nos dice lo contrario a no complacerse. Porque te voy a decir algo, todo tiene un antónimo, ¿verdad? En el Salmo 147:11, te voy a decir en lo que Dios se complace para que sepas y de paso ya lo hagas y no le pidas a Dios por lo que Él no se complace. Dice en el Salmo 147:11, se complace Jehová en los que le temen. Ve ante Él si le temes y en los que esperan en su misericordia. Él dice aquí que Él no se complace en los que hacen maldad, pero sí se complacen en los que le temen. Gloria al Señor, ¿verdad? Y Él tiene planificada y prevista misericordia para la gente que le teme, porque Él se complace en que los que le temen busquen su presencia. Y así que le podemos decir a Dios, protégeme si le tememos, porque Él se complace en que nosotros le pidamos, porque estamos dentro de su voluntad. Y en el verso 5 dice que los insensatos delante de tus ojos no van a estar, ni los va a mirar. No solamente no van a habitar con él, es que ni los va a mirar. Aborreces a los que hacen iniquidad. Aborrecer. ¿Usted sabe lo que es aborrecer? Algo despreciable. Que el Señor nos manda. Nosotros a veces nos han pintado a un Dios bueno, tonto, buena gente, complaciente, habla bajito. Todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, dice aquí que aborrece a los que hacen iniquidad. Y normalmente cuando uno aborrece, uno pone una cara de aburrimiento y se molesta y se pone bravo. Mi Dios se pone bravo. No lo digo porque yo lo he visto. Yo digo porque Él lo dice que se pone bravo. Y aquí lo dice. Él aborrece a los que hacen iniquidad. Iniquidad es maldad. Iniquidad es una maldad planificada. Yo he estado tratando de investigarlo más profundamente a la palabra iniquidad. Y la palabra iniquidad, mis hermanos, es tan profunda que semánticamente no hay una explicación a la palabra iniquidad. Inicuo, porque es maldad, es aborrecible, es despreciable, es tantas cosas. Y en los contextos que tú lo pongas, porque es una cosa, es una persona que desde aquí planifica y ejecuta lo más increíble que un ser humano puede esperar de una persona. Y dice que al inicuo Dios lo aborrece. A la iniquidad Dios la aborrece. Posiblemente más que al pecador, Porque el inicuo es alguien que lo planifica, lo premedita, dice que lo aborrece. Y cuando ustedes estén en su meditación personal, siéntense para que ustedes vean y busquen a cuántas cosas Dios aborrece. No son muchas, pero son bien, bien claritas. La idolatría Dios la aborrece también. Porque hay cosas que a nosotros nos caen mal, nos molestan, pero lo que aborrecemos es ya por debajo de esa categoría. Y dice que él también sabe que dentro de la identidad de Dios es que él destruirá a los que hablan mentira. Dios no soporta la mentira. Venga de donde venga. Vivimos en un mundo donde todo es mentira. Que yo no te voy a traicionar, que yo te quiero o que no esperes esto de mí. Mira, hermano, díganme en quién podemos decir que ciegamente podemos confiar. Mentira. La mentira está tan naturalizada que el no mentir es lo antinatural prácticamente para el mundo. Dice que Dios destruirá a los que hablan mentira. Eso no se le va a quedar a Dios impune. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y yo quiero, mis hermanos, que vayan conmigo a Proverbios 6:16. Para que ustedes vean. Como un lenguaje bien, bien poético, bien lindo, pero miren lo que dice aquí el sabio. Dice que 6 cosas aborrece Jehová. ¿Quién le dijo eso? ¿Por qué está escrito en la Biblia que este hombre está diciendo que Jehová aborrece eso? Porque Dios lo permitió escribir, Dios se lo inspiró y le dijo, mira, esto es, y miren esas 6 cosas. Esto no está mal dicho, esto viene del corazón de Dios. Para que si a alguien le hace falta saber, ¿por qué orar? Ya le estoy diciendo, mira, a él, y dice, a un 7, y dice que abomina su alma. El alma de Dios, dice, los ojos altivos. Concéntrense y miren a su alrededor. ¿No hay ojos altivos a nuestro alrededor? La lengua mentirosa, concéntrense. ¿A nuestro alrededor no hay lengua mentirosa? Las manos derramadoras de sangre inocente, sea por el método que sea, no lo hay. ¿Sabe qué dice? Que Jehová lo aborrece. Dios no está ciego a lo que está pasando en el mundo hoy, ni lo que ha pasado, ni lo que va a pasar. El corazón que maquina pensamientos inicuos, lo que le decía. Hay que, oiga, hermano, hay que sentarse a hacer una reunión para planificar cosas. Yo no quiero imaginarme, pero realmente yo sé que eso se hace en donde quiera, en el mundo entero, hasta en contextos familiares. Se planifican cosas que cuando dice que están en el corazón es porque están arraigados, que pasa de generación en generación esas ideas y esos ideales y esos pensamientos, y son para maquinar pensamientos inicuos, maldad, los pies presurosos para correr al mal. No lo hay. Gente dispuesta para prestarse a cualquier bajez y mezquindad. No hay. El testigo falso que habla mentira. Yo no sé si la gente que algunos que estén aquí le molestará la mentira tanto como a mí. Pero es a mí. Me afecta mucho que una persona sea capaz de prestarse para hundir a otro diciendo mentira. Yo sé que aquí me están escuchando jóvenes, niños, ancianos, adultos menores, jóvenes, mayores. No conoce a nadie ni ha visto a nadie nunca dispuesto a ser un testigo falso para hablar mentira contra alguien y contar de salvar su propio pellejo. Dice que esa es de las 7 cosas que aborrece Jehová. Y el que siembra discordia entre hermanos. Guarde eso, porque eso es lo que Dios aborrece. Y dice que esas cosas Jehová las aborrece en su alma. Así que yo digo que solamente la misericordia de Dios es que este mundo no se ha ido a pique. Porque estamos viviendo en ese ambiente. Ese es lo normal para nosotros, el contexto en el que estamos viviendo. Ahora en versículos 7 y 8, el salmista nos está enseñando cuáles son las razones para que nosotros oremos. Ya identificamos quién le vamos a pedir. Ahora tenemos que orar por la abundancia de tu misericordia. Porque yo sé que a ti es el único que yo te puedo pedir, que tengas misericordia. Yo tengo que orar a ti porque tú necesitas que yo te adore. Dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. tú te mereces que yo te adore, porque el temor a Jehová, el temor a ti es, el temor no es tenerle miedo a alguien para que me mate. Es un temor santo, sano. Y dice que te voy a, y también voy a orar a ti, porque tú eres el que me vas a guiar. Y cuando Jehová nos guía, los que hemos también vivido testigos falsos y mentiras, y hemos vivido también la guianza de Jehová, ¿a dónde nos ha llevado Jehová? A pastos verdes. Dice, guíame, porque tú me vas a guiar en tu justicia. ¿Y sabes por qué dice a causa de mis enemigos? Porque él sabe cómo me tiene que sacar a mí de ese hueco. Endereza delante de mí tu camino. Y yo miraba el camino ese. Cuando un camino necesita ser enderezado es porque está torcido. ¿Y saben dónde es que él endereza nuestro camino? Desde que nos está escuchando, nos da la visión de que él lo va a enderezar. Bendito sea el nombre de Jehová. Estoy mirándolo torcido, pero lo estoy percibiendo derecho. Por la fe en Jehová. Dice, guíame, porque tú vas a enderezar delante de mí tu camino. Porque este camino que está derecho es el de Dios. Este camino que está delante de mí, torcido, no es el de Dios. Pero qué cosa es imposible para Dios. Hasta enderezar un camino. Gloria al Señor. Luego en el versículo 9 y 10 vamos a identificar al orador, a la persona que ora. Dice que esta persona, al enemigo del que ora. El que está necesitando protección es porque tiene un enemigo. Quizás es un virus, quizás es una bacteria, quizás es un jefe, quizás es un papá, un tío, un marido, una esposa, no sé. Pero dice que el enemigo, dice que la boca de ese enemigo, en la boca de ellos no hay sinceridad. Las entrañas, de hecho, son maldad. Cuando dice entraña es porque lo tienen bien, la maldad la tienen bien arraigada. Sepulcro abierto es su garganta. Y yo estaba meditando hoy, y cuando un sepulcro, adentro del sepulcro hay putrefacción. Pero cuando lo abren, de adentro lo que sale es tremenda peste. Tremenda, vaya, insoportable. De hecho, si en el sepulcro no hay nadie, porque ya está vacío, de ahí todavía sale ese hedor tan desagradable. Pero además, si está vacío y es un sepulcro bajito y tú vas oscuro por ahí, choca, ¿qué te va a pasar? Vas para allá adentro también y te caes. Ay, imagínate usted caer dentro de un sepulcro, aunque quedemos vivos. ¡Ay, qué desagradable! Bueno, cualquiera de sean los contextos en que nos topemos con un sepulcro abierto, es desagradable. Y esa es como identifica el salmista al enemigo del que está necesitando orar, protección de Dios. Con su lengua hablan lisonjas. El sepulcro es bonito, tiene mármol, tiene flores, pero adentro, ¿qué es lo que es? Mentira. Es la apariencia. Mientras no lo abra, engaña, pero cuando lo abra, entonces, ¿qué es mejor saber lo que hay adentro? ¿Cuántas veces estamos mirando a una persona muy bonita, muy agradable, muy complaciente, muy buena gente? Y nosotros, el Señor nos inspira y nos dice, un sepulcro es lo que tú estás teniendo frente a ti. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? ¿No es en el que nos revela la verdad? ¿En el que verdaderamente, no, en el que verdaderamente nos va a proteger? Dice, castígalos, oh Dios. Tenemos derecho a un momento molestarnos. Castígalos, oh Dios, y que caigan por sus mismos consejos. Ahora bien, mis hermanos. Cuando dice castígalos, oh Dios, no creemos que queremos, que tenemos un poquito duro el corazón, ¿verdad? Pero aquí está poniendo en la mano de Dios la venganza. Dice, pero que sea Señor por sus mismos consejos, no por mi puñalada, ni por mi machetazo, ni por mi acusación, ni porque yo voy y tal, no sé, ni no voy a decir elementos, no quiero malinterpretación en absoluto de lo que estoy diciendo. Estoy hablando palabra de Dios a cristianos y no cristianos, y le estoy diciendo que el camino que planifican de maldad, eso lo va a alcanzar, porque la palabra de Dios me dice que el pecado alcanza al pecador, lo alcanza, y esa maldad, mis hermanos, lo va a alcanzar, y posiblemente con sus propios medios, con sus propios medios y sus recursos. ¿Qué le pasó a Absalón? ¿Absalón el papá le hizo algo? No, él se jactaba del pelo que tenía, la melena maravillosa. Bueno, mira, la melena fue la que lo embarcó. Porque chocó con una rama ¿Quién lo embarcó? El animal en el que iba galopando. ¡Ay, qué maravilla! Mira, no frenó, no paró, no vio el palo y el pelo lo embarcó. No fue su propia, en lo que tenía puesto su confianza. ¿Y quiere que le haga más historias? No, no va a alcanzar. Vaya usted a la palabra y vea. Que Dios, como dice mi mamá, me decía. Y nosotros los cubanos tenemos un dicho callejero que dice, Dios castiga sin piedra y sin palo. Mía es la venganza, dice el Señor. Ninguno de nosotros, los hijos de Dios, buscamos nuestra venganza. Nosotros, los hijos de Dios, buscamos la protección de Dios. Porque poner nuestra confianza en los hombres es ya caer dentro de la característica del enemigo de Dios. Y dice aquí el salmista, caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Y termina dando el resultado esperado. Pero alégrense todos los que en ti confían. No se resolvió el problema y ya, ¿cuántos hemos vivido esa experiencia? Que estamos en medio de una agresión, no se ha dado el veredicto y estamos contentos y gozosos. Como dice Pablo, gozosos en la tribulación. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. Alégrate, iglesia de Santa Clara, de Caibarien, de Cuba, del mundo donde quiera que esté, hermano, hermana, que estás escuchándome. Alégrate si tú confías en Dios. Da voces de júbilo en medio de este problema, no se ha resuelto, porque Jehová te defiende. No lo dudes. Agárrate de esa palabra y de esa promesa. Jehová te va a defender. Te está hablando alguien que lo ha vivido y la están escuchando alguien que lo ha vivido. Y tú lo vas a volver a vivir, porque no se dice que muchas son las aflicciones las del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Dice, en ti se regocijan los que aman tu nombre. ¿Tú amas el nombre de Jehová? ¿Tú amas el nombre? No, no lo cantes. Hay canciones y coritos que hablan de que yo te amo. ¿Amas a Jehová? Dice, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después, a tu prójimo. Pero en primer lugar, a tu Dios. Y dice finalmente, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Venga de donde venga la agresión, el escudo te lo pones arriba de la cabeza, debajo de los pies. Hay que proteger cualquier cosa, cualquier parte del cuerpo, a donde quiera que te tiren. ¿Sabes una cosa? Que como un escudo, Dios nos va a rodear de su favor. Entonces, por la mañana, ya planifica, ya tú sabes cuál es el problema. Quizás es una enfermedad, quizás es un enemigo, quizás es una acusación falsa, quizás es un peligro, cuantas cosas, lo que sea, no importa. Identifica a quién tú le vas a pedir. Háblale lo más profundo de tu corazón, que tengas que decírselo llorando, no importa. Hazlo por la mañana. Hay oraciones vespertinas, pero esta es para mañana. Espera en él. Y sabes quién es tu enemigo, el pecado. Que Dios te bendiga. Y permita que si estás viviendo un momento de angustia, en estos momentos de desesperación y te sientes y necesitas la protección de Dios, que lo busques. Dice la palabra de Dios, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, dice que ciertamente se levantará y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Que Dios le bendiga.